Cambiamos de tema, pero seguimos hablando de política. Hablemos del partido de gobierno, que en realidad es una coalición, o mejor dicho, una acumulación de coaliciones, ¿verdad? Porque todo arrancó con el Frente Amplio, al que después se agregaron otros socios y se creó el Encuentro Progresista, y últimamente nuevos socios para esa última campaña electoral, conformándose entonces lo que se denominó Frente Amplio, Encuentro Progresista, Nueva Mayoría, en especial con la reincorporación de Rafael Michelini, que se había apartado de la coalición de izquierdas en su momento. Bueno, este partido, este lema que triunfó en las últimas elecciones, que obtuvo más del 50% de los votos, que llevó al doctor Tabaré Vázquez a la presidencia, tiene el desafío pendiente de su orgánica, de su estructura orgánica. Y parecería que se está dando pasos en esa dirección en estos días. Se crearía el Frente Amplio Progresista. ¿Cómo han visto esta iniciativa? El nombre no es poca cosa, no es un detalle menor, y sobre todo la estructura en la que se está pensando, ¿Fito?
Sí, no, lo primero es que toda esa sucesión de círculos concéntricos, todo eso operativo, ¿no?, de pasar de Frente Amplio, del Encuentro Progresista a la Nueva Mayoría, que parece muy confuso y parece muy irracional, fue estrictamente lógico y obedeció a una racionalidad política implacable y yo diría absolutamente inteligente, ¿no? Es decir, el Frente Amplio logró, a través de todo este operativo de alianzas sucesivas, logró preservar su identidad al mismo tiempo que conseguía nuevos aliados, y consiguiendo nuevos aliados lograba ajustar su programa, moderar su programa, modernizarlo, desplazarse hacia el centro y, por lo tanto, quedar en condiciones de disputar las elecciones exitosamente, cosa que hizo finalmente en el 2004. Es decir,
claro, pero en cada uno de los escalones el pasado pesaba, ¿no? Y entonces el que se integraba decía, no, yo frente amplista no soy.
Claro.
Yo no quiero ser frente amplista y, por lo tanto, de algún modo exijo, pongo condiciones.
Claro.
Y a partir de eso se crea otra cosa, el Encuentro Progresista. Lo mismo cuando vuelve Michelini, que se había ido del Frente Amplio, no podía formar parte de la misma estructura. El resultado es que ahora hay cuántas organizaciones, cuántas direcciones. Eso hay que pasarlo en línea.
Sí, lo primero es, hubo una racionalidad política muy fuerte, y yo diría hubo sabiduría institucional, que suelen tener los partidos políticos uruguayos. A mí me dan ganas de decir que, bueno, que la sabiduría institucional que mostró la izquierda para manejar sus internas durante estos 20 años, exceptuando la ruptura del 89, ¿no?, que fue una catástrofe, ¿no?, para la izquierda. Pero bueno, en general, la sabiduría institucional es comparable a la que tuvieron los partidos tradicionales al principio del siglo, cuando armaron lo del doble voto simultáneo, la representación proporcional y todas las reglas de juego que les permitieron ser partidos dominantes, gobernantes durante años, ¿no? Entonces, yo diría, hubo sabiduría política en todo ese proceso. Y ahora, como bien señala Emiliano, hay tensiones importantes, porque no todo el mundo se siente frentista, aunque también es cierto que hay señales muy claras dentro de los recién llegados, pero dentro de los que volvieron a la izquierda recientemente, como Michelini, ¿no?, u otra gente de Alianza Progresista, hay señales muy claras de, o incluso algunos que llegaron a la izquierda por primera vez, como Nino Boa, de estarse acercando a la identidad Frente Amplista.
Sí, ¿no? Recordemos a Rodolfo Nino Boa en el acto final del Encuentro Progresista Frente a Primera Mayoría, la última campaña electoral.
Hay una identidad que empieza a prevalecer.
Claro, abrazando la bandera del Frente Amplio, la bandera tricolor, y diciendo, yo me siento Frente Amplista. O sea, que ya había volcado atrás aquellos recelos, aquellas sutilezas que tuvieron en juego en algún momento.
Ahora, el proceso no fue nada sencillo. El Frente en realidad nace como una coalición de partidos políticos, ideológicos, fuertemente ideologizados, se unen en un lema común, utilizando el sistema tradicional político uruguayo, que buscan un candidato común, que fue el general Cereñi, y que tienen un programa muy muy de titulares, como fue el primer programa del Frente, que era lo máximo que podían ponerse de acuerdo, bueno, para evitar aquel fraccionamiento de la izquierda y esa hegemonía blanca y colorada histórica, ¿no?
Ahora, los comités de base.
Claro, me olvido muchas cosas, pero no voy a hacer toda la historia.
Pero como un elemento importante en la Constitución.
Los comités de base en aquella época, que yo tenía ya era para acordarme muy bien, eran simplemente organizaciones de base controladas por un partido. Quería hacer una breve reseña. En la salida de la dictadura, la cosa cambia. ¿Y cambia por qué? Porque aparece un general Seregni. Primero, aparecen los partidos muy debilitados. Obviamente la dictadura había debilitado, sus direcciones estaban en el exterior, estaban volviendo. El Partido Comunista, sobre todo, estaba muy debilitado en aquel momento, pero además sale Seregni con toda la fuerza moral que tenía Seregni en aquel momento, y trata de convertir al Frente Amplio en un movimiento, ¿sí?, efectivamente, y no una coalición de partidos, donde el control de la fuerza política estuviera en una dirección central y no en un comité de representantes de partidos como había estado hasta ahora. Lo logra en un buen periodo de tiempo, y luego de la crisis del 89, donde ahí se dan
dos fechas. 89 es la que implica el alejamiento del PGP y del TDC.
Y del PDC, pero además implica otra cosa, que es la caída del comunismo. O sea, después del 89 el Frente pierde dos partidos fuertemente ideologizados, como era la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, con fuerza y poder al interior, pero más pierde el referente colorado, que era el 99, que era la mitad de los votos
y gana la intendencia
del Frente en aquel momento. Y aparece la figura de Tabaré Vázquez, que comienza a dar un nuevo sentido a ese movimiento coalición que todavía era el Frente Amplio. Y es en la estrategia de Tabaré Vázquez, el encuentro progresista se vuelve una pieza fundamental. Fito decía la inteligencia institucional, es cierto, la izquierda la tuvo, pero también en la creación del encuentro progresista estaban los intereses personales de Tabaré Vázquez, que con esto podía hacerse del liderazgo de la izquierda sin pasar por la mesa política del Frente Amplio. Una vez que desplaza a Seregni de la conducción de la izquierda y que se hace él de la conducción de la izquierda, el principal problema de Vázquez, si no sé ustedes recuerdan cuando decían que el Frente era tenía una puerta giratoria porque Vázquez entraba y salía todos los días, se iba y volvía, desde todos los días, él tenía un grave problema con la dirección política, con la mesa política del Frente. La creación del Encuentro Progresista en el año 94 le dio la gran salida, se convierte en el presidente del Encuentro Progresista, con el cual negocia con Novoa y nada más.
Mientras Seregni era el presidente del Frente.
Entonces ahí logra un desarrollo totalmente nuevo.
Pero
todo esto
fue un golpe de Estado de Vázquez.
Fue un golpe de Estado.
Pero la anuencia del Frente Amplio.
Pero yo no quiero caer los detalles. Lo que digo es que pasaron todas estas cosas y que hoy se llegó a un punto que todo eso perdió sentido. Ya perdió sentido. El único sentido que hay es que esto es un movimiento político que tiene el gobierno, donde ya los partidos no pesan, el único partido que no es el Partido Socialista, que cada día está más débil como partido, que lo que son, hay sectores que rodean a personas, sectores que rodean a Storis, que sectores que rodean a Arana, entonces se parece cada vez más al viejo lema de los partidos tradicionales, entonces hay que darle esa forma, y este finalmente lo que se le piensa hacer y que todo el mundo sabe hacer.
Yo creo que los antecedentes que manejaron tanto Fito como Juan Carlos son muy interesantes e importantes para esta discusión, pero me gustaría que justamente nos concentráramos en el momento actual y sobre todo en las salidas que se están proponiendo, porque si no el tiempo no nos va a alcanzar. Gabriel.
Sí. No, hizo una especie de relato del fin de la historia, Juan Carlos. No,
vino muy bien, porque quizás no teníamos todos esos datos en la mente.
A punto de importancia del movimiento de comités.
Pero esto no es el fin de la historia,
de los comités de base en el 71, pero vamos hacia el futuro. Es evidente que, parece evidente que la estructura pesada del Frente Amplio en esta instancia con la izquierda en el gobierno tiene que ser reestructurada, ¿verdad?, reactualizada, esto está claro.
La suma de estructura, la del Frente, la nueva mayoría,
exactamente,
en un momento en el que además, por la propia necesidad de llenar cargos de gobierno, hay un déficit de militantes para ocupar cargos de dirección en los partidos.
Sí, la necesidad de llenar cargos de gobierno y la propia estrategia, que esta es otra cuestión, ¿verdad? La propia estrategia desde el gobierno de poner a los jefes políticos en el gabinete, ¿verdad? Porque eso es una decisión, es una manera de concebir y es una decisión. Ahora bien, entonces, porque Porque justamente el Frente corre el riesgo en este contexto, si no se actualiza, de ser una mera correa de transmisión de las directivas que provienen, ya sea del presidente de la República, ya sea del Consejo de Ministros, ya sea de cada uno de sus ministros.
Esa es la idea, ¿no?
Bueno, es posible que esa sea alguna idea de algunos líderes de la izquierda, que esa sea la manera de proceder de los partidos políticos en Uruguay y en el mundo, pero justamente si se llega a una alguna forma de reestructura, la apuesta es de llegar a alguna forma de reestructura que permita hacer de los partidos políticos ámbitos de discusión política, de reflexión política, de propuesta, de proyecto, ¿verdad?, que junto con el gobierno, a veces vayan por delante, a veces vayan por atrás, a veces al costado cuestionando, en fin, que cumplan esa función en una sociedad civil que también tiene que reactivarse fuertemente.
Más allá de la unificación formal que se pueda dar y que parece lógica y necesaria desde el punto de vista operativo de toda la organización, no olvidemos que nunca va a ser un partido a la usanza de los partidos tradicionales, sino una coalición de partidos. Y yo creo que tiene mucho de coalición política, pero tiene algo también de coalición electoral por las acumulaciones más recientes, previas a las últimas elecciones. Es más fácil juntarse en contra de algo que a favor de algo. Y está claro, hay todavía sectores dentro del gobierno que no están de todo conscientes de que están en el gobierno y están en transición de la oposición al gobierno. Lo vemos todas las semanas con distintos temas. Yo creo que hay por delante algunas instancias, como es el propio ejercicio del gobierno que recién empieza, y después la sucesión, la lucha por la sucesión de Vázquez, las próximas internas algún día, en las cuales van a ser dos pruebas de fuego para este conglomerado, para esta coalición, y no es trivial para mí que vaya a seguir totalmente unida como la conocemos hoy. Son preguntas que me planteo.
Aromas, caricias, delicados colores y una suave música invaden el ambiente para darle armonía a cada milímetro de tu cuerpo y alma. Diversas técnicas de masaje, reflexología, aromaterapia y todos los tratamientos de belleza y fitness con la asistencia de profesionales y médicos que cuidan tu salud. Spa Conrad, un mundo de placer irresistible. Irresistiblemente Conrado.
Tito, un minuto para un redondeo, sobre todo a partir de las últimas preguntas que planteaba Javier.
Sí, bueno, el tema de hasta dónde el Frente Amplio o hasta dónde el partido de gobierno, que es esta sucesión de agrupaciones, hasta dónde es un partido propiamente dicho o hasta dónde es una coalición. Lanzaro ha dicho que es un partido de coalición. Es un juego de palabras, pero no deja de expresar una realidad. Nace como una coalición y se va transformando en un partido. Y yo tengo un punto de vista un poco distinto a tuyo, Javier. Yo creo que el proceso de transformarse en un partido se está acelerando. Y es un rasgo bastante notable de la izquierda uruguaya de los últimos años. Construyó su tradición, incluso hasta, no sé, con referencia a sus propios mártires, ¿no? Además, tiene una identidad desde el punto de vista ideológico que, aunque iba cambiando, bueno, es reconocible y distinguible respecto a las demás. Entonces, yo creo que el proceso es hacia la formación de un partido político propiamente dicho. Y diría, cuando uno compara a la izquierda uruguaya, al partido de gobierno actual, con lo que han sido los partidos de gobierno en Uruguay, no es menos partido, desde el punto de vista de sus diferencias internas, que el Partido Colorado o que el Partido Nacional. Yo digo, no sé si es para bien o para mal, es un hecho. Es decir, a lo largo de la historia, los partidos de gobierno en Uruguay han sido partidos que han tenido siempre alas muy distintas, que han tenido incluso hasta fracciones todo el tiempo en pugna, como la 14 y la 15, como el herrerismo y los nacionalistas independientes, o como el wilsonismo y el herrerismo, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente, yo diría, ojalá los partidos uruguayos fueran todos ellos hacia un proceso de mayor homogeneidad. Creo que es el caso del Frente Amplio, ¿no?
Volvemos con un último tema enseguida en esta tertulia de martes.